Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana que marca arranque de semana laboral. Es el martes 18 de noviembre de 2025. Soy Roberto Díaz Guerrero. Les saludo con mucho gusto desde estos micrófonos de la radio pública de RTV Morelos Radio en el 102.9 Universal a través de Cañaveral 100.5 FM. También un saludo para todo el estado de Morelos, a quienes nos están escuchando a través de la radio. Saludo también con gusto a quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Estamos en vivo también a través de Facebook y de YouTube en nuestros canales Universal 102.9. Gracias por su sintonía, por acompañarnos, deseando que además hayan tenido pues un buen fin de semana. Ha sido un fin de semana largo. El viernes pasado no hubo clases, marcado en el calendario escolar como día de descarga administrativa, la fecha pues en la que los maestros vacían calificaciones y llenan boletas, etcétera. Bueno, por eso no hubo clases. Fin de semana largo también, marcado por este evento económico que tiene ya varios años en México, una copia del Black Friday estadounidense que se llama El Buen Fin. Y fin de semana largo también porque el día de ayer, el lunes, es el día que oficialmente en el calendario oficial se descansó con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, que tendrá lugar el próximo jueves 20 de noviembre. Y este dato que le acabo de comentar, todo este contexto del viernes de descanso, fin de semana largo, el Buen Fin, el puente, como le llamamos los mexicanos, un puentecito o un puentezote, nos hace perder de vista de pronto, no a todos, claro, pero nos hace perder de vista y por qué hubo un fin de semana largo. ¿Por qué este descanso? ¿Por qué el lunes 17 de noviembre se da a la población como un día de descanso? Y lo más que se llega a decir, pues es por el aniversario de la Revolución o por la Revolución Mexicana y nada más. Y no hay mayor contexto. Y esta forma de ir celebrando o de conmemorando, dependiendo la fecha, en este caso es una fecha que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, esta manera de irlo marcando en el calendario ha dado pie a que vayamos perdiendo más y más y más de vista qué es lo que históricamente quiere decir. Y entiendo pues que cuando se habla de historia, pues habrá quienes digan que la historia no sirve para mucho porque está en el pasado, y habrá quienes pensamos exactamente lo contrario, que la historia nos ayuda a revisar pues qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué se hizo simplemente y qué resultados y qué efectos ha tenido en nuestra vida lo que antes sucedió, lo que antes se hizo. Y esto que sucedió en México en 1910, dice la versión oficial, la versión que se ha enseñado por décadas en nuestro México, es que inició un movimiento armado que esencialmente buscaba derrocar a un dictador, a Porfirio Díaz, para quitarlo del poder 30 años después, más de 30 años lo ejerció, y que se instaurara la democracia en México, cosa que, según el dato histórico, se logró al instaurarse el sufragio efectivo no reelección, que medianamente está vigente hasta nuestros días. ¿Y por qué medianamente? Bueno, porque solo le es aplicable al presidente de la República, porque le es aplicable solamente a los gobernadores del estado, de los estados, pero ya no es aplicable a los presidentes municipales y a los señores legisladores que ya se pueden reelegir. Y eso, fíjense ustedes, a 115 años de distancia, una lucha que costó tantas vidas y que costó tantas cosas, hoy ha cambiado y se ha transformado. Algunos dirán, para bien, qué bueno que se pueden reelegir. Y otros dirán, qué error se cometió, porque si un gobierno municipal de 3 años, si una legislatura local o federal de 3 años, para el caso de los diputados locales y federales, es mala, bueno, pues hay todo para que se puedan reelegir 3 años más, ¿no? En fin, pero esto se logra, o estos análisis se pueden hacer a partir de que entendamos todos un poco del tema. Y hoy vamos a dedicar el programa, porque seguro sucederá que no habrá mayor reflexión salvo el día jueves, en el marco pues del desfile, tal vez, ¿no? Del desfile deportivo, del desfile deportivo militar, con motivo del 20 de noviembre, en el que esencialmente pues se ven desfilar contingentes, escuelas, clubes deportivos, los charros, vemos algunas tablas rítmicas, pero no hay esencialmente un análisis, por lo menos una remembranza de qué fue lo que pasó hace 115 años, qué estaba pasando en México hace 115 años. Hoy vamos a dedicar en la Radio Ciudadana a reflexionar y a recoger un poco, en un resumen claro, porque no se trata aquí de que sea ni una clase aburrida de historia, ni de fechas, ni de nada. Nada más tratar de entender por qué es importante y qué fue lo que detonó este movimiento, que también habría que decirlo, tenemos la idea o la información de que estalló un 20 de noviembre de 1910, que tampoco fue así, ahorita les voy a contar que no fue así, pero no tenemos tanta claridad de cuándo terminó. ¿Cuándo terminó la revolución? ¿Terminó en algún momento? ¿Se puede decir que terminó en algún momento? Bueno, pasaron 10 años al menos para que en México se pudiera decir que aquel movimiento que costó miles, se habla de millones, yo diría de cientos de miles de vidas, de un cambio completo en la geografía nacional, de un cambio completo, de un antes, totalmente un antes y un después. Fue una guerra la que se libró en la mayor parte del territorio nacional, no en todo el territorio, también hay que decirlo. Vamos a hacer un poco de recuento. Para empezar, habría que decir que antes de 1910, entre 1890 y 1910, o sea, en un lapso de 20 años, había, por un lado, y ahí está la historia, un gobierno dominado por un presidente que tenía una gran afición por la modernidad. Y Porfirio Díaz le encantaba voltear a Europa y le encantaba la moda europea y vestía como europeo o como neuroeuropeo. Era la moda de las altas clases mexicanas y había una alta clase mexicana dominante, eran dueños de todo, pero era una muy pequeña parte de la población. Sí, fue una época en la que efectivamente, y la historia y los hechos no mienten, ahí están, creció y se desarrolló el ferrocarril, es cierto. Hubo obras importantes, se construyó el Palacio de Bellas Artes, se inició a construir lo que iba a ser el Palacio Legislativo, que quedó ahí solamente en el Monumento a la Revolución. Hubo obras en todo el país, obras de infraestructura. Aquí mismo, en Cuernavaca, el Parque Porfirio Díaz, se llama Parque Porfirio Díaz, porque lo vino a inaugurar Porfirio Díaz, porque se construyó un puente que hoy le pasamos todos los días casi por ahí y no tenemos mucha idea de qué fue lo que pasó y qué importante fue, pero fue uno de los primeros puentes que conectó a Cuernavaca cuando uno viene del mercado y va hacia el centro, ¿verdad? Y pasa por ese puente y abajo está el Parque Porfirio Díaz y pasa uno por ese puente y luego está la fuente que es donde baja uno de la calle que viene de Avenida Morelos, que está el Castillito, ¿sí? El Calvario, bueno, baja uno al paradero de autobuses, hay una gran fuente. Bueno, esa fuente se inauguró, la inauguró Porfirio Díaz. Se construyó para inaugurar ese puente. Fue un hito histórico para Cuernavaca. Había un puente que finalmente unía dos partes de la ciudad. Antes había que dar una vuelta enorme. Bueno, ¿Ese tipo de obras había en el país? Sí. Pero había también una situación de neoesclavitud, una especie de esclavitud en el campo y en las minas, que era el gran motor que movía a México. Fíjense, ya se dice y se habla de la historia como las tiendas de raya. Andamos ya regresando un poco al tema de las tiendas de raya, a propósito del Buen Fin y del tener comprometido todo el tiempo el sueldo. La raya, pues, el dinero, el pago, con las tarjetas de crédito, ¿no? Meses sin intereses. Bueno, pero en 1890, 1900, 1905, las tiendas de raya no eran simplemente una forma de pagarle a los trabajadores del campo, era una manera de tenerlos atrapados en un círculo en el que no podían hacer nada. Mire, los peones y los jornaleros, los campesinos, pues, para empezar, no eran dueños de la tierra, eran empleados. Fíjense, no eran dueños de la tierra, eran empleados. Muchos de ellos eran empleados en sus propios pueblos, donde sus familias originalmente tenían tierras. Pero el gobierno las terminó controlando y concesionando y entregándoselas a un grupo de latifundistas con la idea de que, pues de que le iban a invertir dinero y que le iban a hacer productivas porque los campesinos no las hacían productivas. ¿Verdad? Aquí en Morelos fue la época del esplendor de las haciendas cañeras, por ejemplo. Multimillonarios. Pero la población trabajadora, que era el 80% de la población en el país, vivían en condición realmente paupérrima, extremadamente pobres. Era un estado de servidumbre por deuda. Deben ustedes saber que un trabajador recibía su pago y que lo hacía solamente válido, ¿en dónde? En la tienda de raya. ¿Y de quién era la tienda de raya? Del dueño de la hacienda o del dueño de las tierras. Y él ponía los precios y él ponía las condiciones. Y entonces el trabajador ganaba poco, solo lo podía comprar ahí, y cuando iba a comprar ahí, pues no le alcanzaba. Y entonces se endeudaba. Y sí, le prestaban. Pero nunca acababa de pagar porque su sueldo no aumentaba. Siempre endeudado con la tienda de raya. Siempre endeudado con la tienda de raya. Era tal que si el trabajador moría, la deuda le pasaba al hijo o a la familia. No se podían desentender de la deuda. Así que la gente estaba atrapada en este sistema de neoesclavitud, en donde lo tenían ahí, metidos en un círculo pequeño, dando vueltas. Tú trabajas, te pago lo que quiero, te pago poquito, me tienes que comprar solamente a mí en la tienda de raya, bajo mis condiciones y ningún lado más. Las tierras comunales, amigas y amigos, lo que hoy conocemos como los ejidos, fueron desamortizados y privatizadas a un ritmo acelerado. Hubo una ley, se llamó Ley de Colonización y Compañías Deslindadoras. A partir de 1883 entró en vigor. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Porfirio Díaz? Bueno, todos los terrenos que estaban baldíos, todos los terrenos que no tenían dueño aparente, le entró la ley, le aplicó la ley, y entonces el gobierno se las apropió y, siendo propiedad del gobierno, se las asignó a sus amigos, a los inversores españoles, norteamericanos, franceses, ingleses, les fue a todo dar. Y esa es todavía, en muchos sentidos, la explicación de por qué hay familias de apellidos así, no muy mexicanos, que tienen grandes extensiones de tierra todavía. ¿De dónde viene eso? De ahí, de esa famosa Ley de Colonización y Compañías Deslindadoras de 1883. ¿Pero fue este el único problema y era la única realidad? No. Pero es necesario hacer una pausa. Y regreso con esta recuperación de qué estaba pasando en México antes de la Revolución Mexicana, antes de el 20 de noviembre de 1910. Volvemos.
Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
RTV Noticias, a la hora.
Cloudflare investiga un fallo en su red global que provocó la caída de varios de sus clientes, entre ellos la red social X, el chatbot ChatGPT y el videojuego League of Legends. En Estados Unidos, agentes de inmigración arrestaron a más de 130 personas en Charlotte, ciudad gobernada por los demócratas, para la última operación antiinmigración de la administración de Donald Trump. La aerolínea LATAM, la mayor de Sudamérica, suspenderá vuelos programados hasta el 22 de noviembre y afectará a 10.000 pasajeros debido a la huelga de uno de los sindicatos de pilotos que buscan mejores sueldos. El Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de una resolución redactada por Estados Unidos que respalda el plan de 20 puntos de Donald Trump para Gaza. Estados Unidos podría sostener conversaciones con el presidente venezolano Nicolás Maduro, señaló el mandatario estadounidense Donald Trump, abriendo una posible vía diplomática a las fricciones entre ambos países. La Guardia Civil Española rescató a 472 animales exóticos protegidos localizados en un falso refugio controlado por una supuesta ONG en una localidad de Ávila, en el centro del país.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
¿Un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 18 minutos. 10 con 18. Hoy en la Radio Ciudadana dedicamos un poco de tiempo, o mejor dicho, todo nuestro tiempo de programa, para revisar el antecedente histórico. ¿Qué pasaba en los días previos al inicio de la Revolución Mexicana? Bueno, hablamos ya de las condiciones que había en el campo y de la otra parte, ¿no?, de la que hablaba el gobierno, la de Porfirio Díaz. Todo estaba de maravilla. Pero no era solamente el único problema. En los centros urbanos, hablamos de cómo estaban las cosas en el campo, pero en los centros urbanos, que ya lo sabía, había, digamos, una clase obrera naciente, pero deben saber que la jornada de trabajo para nada estaba establecida, no había ninguna ley federal de trabajo. Era lo que el patrón decía. Y se trabajaban más o menos entre 14 y 16 horas diarias, con salarios muy bajos, también con vales pagados que solamente se podían canjear en las tiendas de raya. Y los centros mineros, sobre todo en el norte del país, jugaron un papel fundamental para que la Revolución Mexicana detonara. Y ahora les cuento por qué. Había ideólogos, había gente como Ricardo Flores Magón, por ejemplo, del fundador del Partido Liberal Mexicano, que comenzó a movilizar a los trabajadores, a organizarlos, a organizar huelgas. La de Cananea en 1906 y la de Río Blanco en 1907, zonas de minas, ahí fue la huelga, minas que estaban controladas por empresas norteamericanas. No fueron solamente problemas laborales, fue el inicio, la mecha que comenzó a arder desde entonces para que en México fuera creciendo la idea de una movilización a otra escala, una revolución, no planteada nunca así, como una revolución, así se le llamó después. Bueno, la estabilidad económica del porfiriato pues estaba basada en una peligrosa concentración de la riqueza y en una dependencia casi absoluta de la inversión extranjera. Eso hay que decirlo muy, muy claro también. Sí, sí es cierto, porque hay quienes dicen es que al personaje, a Porfirio Díaz, se le crucifica y se le dice que fue solamente un mal gobernante, pero hizo muchas cosas. Sí, pero el costo que se pagó fue muy alto porque todo lo hizo concesionando. Sí, hubo inversión, el dinero pues para construir ferrocarriles, para construir obra, la pusieron intereses extranjeros, empresas extranjeras, a cambio de concesiones. Sí, yo construyo, yo invierto. ¿A poco ustedes creen, amigas y amigos, que se construyeron toda la vía férrea nada más porque eran muy buenos y querían que hubiera comunicación? No, se desarrolló el telégrafo y la vía férrea porque era importante mover mercancías. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde están construidas las vías del tren de norte a sur y de sur a norte? ¿Les suena? Pues claro, los estadounidenses tenían muchos intereses porque encontraron que había cobre, había plata, había oro y había petróleo. La naciente industria petrolera en los Estados Unidos les hicieron brillar a los ojos y había que sacarlo de México y no había caminos. ¿Qué se propuso hacer y qué se hizo entonces? Vías del tren. Por eso, pues, estas leyes favorecieron la repatriación de ganancias y el desarrollo nacional era mínimo. Pero Porfirio Díaz no contaba que entre 1907 y 1908 destalló una recesión económica mundial que afectó duramente la economía del mundo y a la economía mexicana. Se cayó el precio de la plata y el cobre. Y entonces las empresas, como suelen hacer cuando esto pasa, despidieron a miles de trabajadores que se quedaron sin chamba y que tuvieron que regresar a un campo. Un campo que estaba, como ya les conté, con estas condiciones en las que eran empleados, que cobraban en tienda de raya y que ganaban una miseria. Entonces se comenzó a hacer una burbuja de presión social y económica en el país que no pudo más, ¿verdad? Mientras tanto, había en el grupo de gobierno de Porfirio Díaz algo que se autoidentificaban como la camarilla de los científicos o el grupo de los científicos, y lo lideraba un extranjero que ha pasado a la historia justamente por ser, pues, este tipo de personajes que suelen estar cerca de los gobernantes, que les hablan al oído y que no son precisamente ni muy hábiles ni muy sociales, o mejor dicho, no son muy afectos a beneficiar a la mayoría, sino beneficiarse a ellos y a sus cercanos de siempre, ¿no? José Ives Limantur, secretario de Hacienda, era quien le hablaba a Porfirio Díaz y era un hombre sumamente influyente para que el sistema económico funcionara de esa manera. Así que esto se fue debilitando y se fue complicando. En los estados había una suerte de jefes políticos o caciques, los gobernadores, pues, que eran títeres de Porfirio Díaz. Él los ponía, él los quitaba. No había realmente un sistema democrático, ni hablar de partidos políticos, era una cosa casi rara, pues, ¿no? Y entonces hubo un momento en el que esta situación económica complica la situación social, comienza a haber movilizaciones, comienza a haber manifestaciones, hay cambio de gobierno en los Estados Unidos, y el cambio de gobierno en los Estados Unidos no le viene bien tampoco a Porfirio Díaz porque le ponen nuevas condiciones, y Díaz no acepta. Y comienza la presión también desde Estados Unidos. Hay una entrevista famosa que le da Porfirio Díaz al periodista de apellido Krillman, en el que en 1908 lo viene a entrevistar, y la pregunta concreta que le hace el reportero estadounidense al entonces presidente Porfirio Díaz es si estaba listo México para la democracia. Y Díaz contesta que sí, que ya estaba listo. Y lo que estaba haciendo Porfirio Díaz es tanteando el terreno si podía comenzar esto que intentó hacer de poner y quitar a los de siempre para poder regresar él después más adelante y seguir teniendo el control. Pero eso no fue posible porque ya era mucho el cansancio, era mucho el problema, era mucha la inquietud y el hartazgo. Y fue un personaje el que termina justamente pues articulando, reuniendo, organizando este cansancio social, y se llama Francisco I. Madero. ¿Qué hay que decir? Francisco I. Madero no era un campesino. Francisco I. Madero no era un revolucionario que andaba armado, ¿no? Francisco I. Madero era esencialmente un empresario, era pues integrante de una familia de hacendados, de empresarios de Coahuila, miembro de la élite de Coahuila, que buscaba una reforma política. Y entonces acuña este lema del sufragio efectivo, no reelección. Él nunca pidió ni planteó una revolución social. Escribió un libro, La sucesión presidencial, de 1910 que tuvo un impacto importante, sobre todo en la clase media, en la gente del norte del país, no en los campesinos, sino en los terratenientes, en la gente que tenía cierto grado de educación en el norte del país y que dijeron, ¿saben qué? Ya, es importante que haya un cambio de gobierno. Y ahí es donde comienza a moverse en las cosas para que finalmente venga el detonante. La historia tradicional dice que la revolución detona justamente porque Porfirio Díaz se reelige nuevamente y porque manda a la cárcel a Francisco y Madero. Sin embargo, detrás, como ya luego acabamos de analizar, había muchas otras cosas. Había ya un hartazgo social que tenía por lo menos 20 años sumándose y creciendo y complicándose. Así que este fraude electoral y el encarcelamiento de Francisco y Madero y su posterior llamado a las armas en el Plan de San Luis del 20 de noviembre de 1910 es cuando se habla justamente del inicio de la Revolución Mexicana. Pero hay que decirlo que este llamado, este Plan de San Luis que planteaba Francisco y Madero, tenía en el centro la reforma política, pero no era el centro el tema de devolverle a los campesinos y a la gente pobre las tierras de las que habían sido despojados. Lo mencionaba en su artículo 3 nada más, que llamaba a la devolución de el ejido. Sin embargo, esto tuvo al final de cuentas un efecto importante en el resto del país. Hay que decir que la versión oficial habla de que el 20 de noviembre de 1910, incluso dan la hora, a las 6 de la tarde, hora fijada en el Plan de San Luis, inicia la Revolución Mexicana. Pero no fue necesariamente así. Hay que decir que este llamado que hizo desde San Antonio, Texas, Francisco y Madero, tardó en llegar. Que no fue un levantamiento espontáneo y en todos lados. De hecho, en la práctica, no pudo ser un movimiento sincronizado. No estalló propiamente el 20 de noviembre. En la Ciudad de México y en los centros urbanos, este llamado pasó casi desapercibido. Madero pudo regresar a México, cruzó la frontera, esperó a sus más cercanos seguidores, pero como nadie llegó o muy pocos llegaron, entonces tuvo que regresar a Estados Unidos al día siguiente en una de las anécdotas pues más poco comentadas, pero existió. O sea, el llamado que hizo de vamos todos, vamos a levantarnos en armas este 20 de noviembre a las 6 de la tarde, y como dirían los chavos, ¿no? Se oyeron grillitos. Nadie, ¿no? Bueno, esto venía estallando poco a poco. Por ejemplo, hay que decir, y se habla también muy poco de ello, que el primer combate armado importante se dio en Puebla. Los hermanos Cerdán, llamados también los mártires olvidados, Aquiles Cerdán y sus hermanos Máximo y Carmen, ellos eran seguidores de Francisco y Madero. Y ellos preparaban en Puebla la insurrección en su propia casa, pero fueron descubiertos por la policía, quien fue alertada por esta traición, y el 18 de noviembre los rodearon. Se desató una balacera terrible entre esa célula revolucionaria, o sea, de Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán, y la policía. Los Cerdán lucharon hasta su muerte. Aquiles fue el último en caer, escondido y fusilado. Ahí, con este tipo de eventos, es donde realmente estalla la revolución. El motor que puso en marcha la revolución y obligó al porfiriato a caer se encontraba también en el norte, en Chihuahua, una zona de gran desigualdad agraria, también de actividad minera y ferrocarrilera, en donde había también un enorme enojo social. Los caudillos del norte, Pascual Orozco, un transportista, tampoco un campesino, un transportista que movilizó a miles de campesinos, vaqueros y crucialmente a los trabajadores de los ferrocarriles, lo que dio justamente la primera movilización importante. Y por otro lado, Francisco Villa, Doroteo Arango, un bandido social, tampoco era un militar, tampoco era un revolucionario, era un bandido local que movilizó a los marginados y que luchó por la restitución de la tierra y la justicia para los desposeídos. Así es como comienza propiamente la movilización. Sí, el 20 de noviembre de 1910 hace una convocatoria política Francisco y Madero, pero no hubo eco. Dos días antes, el 18 de noviembre de 1910, es la detonación simbólica en Puebla con los hermanos Cerdán. La última semana de noviembre de 1910 es cuando finalmente se mueven Pancho Villa y Pascual Orozco en Chihuahua, y es cuando sí, finalmente se puede hablar de que había iniciado la revolución en México. Aquí en el centro, Emiliano Zapata se une a la revolución, pero no lo hace el 20 de noviembre de 1910, lo haría casi un año después. Vamos a pausa y les cuento la historia.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Un accidente vial no solo se mide en láminas retorcidas o vidrios rotos. Se mide en tiempo, en dinero y también en vidas.
¿Sabías que, en México, los siniestros de tránsito generan pérdidas por más de 150 mil millones de pesos al año? Y que en Morelos, cada choque implica costos médicos, peritajes, grúas, reparaciones y, a veces, funerales.
Pero lo más valioso no se puede pagar con dinero. La silla vacía en la mesa. El trauma de un hijo que vio morir a su padre. La vida que no volverá. No hay seguro que cubra esa pérdida.
Una distracción de 3 segundos. 3 segundos. Eso bastó para que perdiera la movilidad en mis piernas.
Conducir es una decisión que no se toma solo por ti. Se toma por todos los que van en la calle contigo.
Conduce con responsabilidad. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 33 minutos, 10 con 33. Hoy estamos haciendo un recorrido histórico de la Revolución Mexicana a 115 años del estallamiento de este movimiento social, de este movimiento armado, de este movimiento político que le dio una nueva cara, un nuevo rostro, una nueva geografía incluso a nuestro territorio nacional, a México. Hay que entender, fíjense, amigas y amigos, uno ve o piensa en la revolución, y de hecho así nos lo enseñaron en la escuela, como un solo movimiento, como una sola cosa que pasó en 1910. Y ya les decía, no tenemos tan claro cuándo termina, si es que termina. Pero lo que sí por lo menos se puede establecer es que la Revolución Mexicana tuvo por lo menos 3 etapas. 3 etapas al menos. La primera, que fue la revuelta política entre 1910 y 1913. ¿Quién la encabeza? Madero, Francisco I. Madero. ¿Qué quería? Bueno, esencialmente lo que estaba proponiendo era derrocar a Porfirio Díaz y que se implementara el sufragio efectivo, no reelección, o sea, un sistema electoral que, por supuesto, no era nada de lo que hoy tenemos, ¿verdad? Pero simplemente que el sufragio efectivo es que el voto valiera y la no reelección, que no pudiera alguien más reelegirse, en este caso el presidente. Así que hubo pues coincidencia en eso, y por un lado Madero esencialmente lo que quería era esta reforma política, mientras que algunos líderes populares como Zapata, Orozco y Pancho Villa, ellos tenían otra idea. Sí lo político, pero lo que más les interesaba era la devolución de las tierras, el territorio para los que menos tenían. Fíjense cómo hay dos diferencias ahí. Por ejemplo, Pascual Orozco, que es uno de los líderes del norte del país, él lo que quería era cambios inmediatos, concretos. Vámonos, cae el gobierno, vengan para acá las tierras. Era quitarle a ese poder económico, a los hacendados, a los terratenientes, a los caciques, a los gobernadores, quitarles el poder y la tierra. Madero
tenía una ruta más larga. Él proponía que hubiera cumplimiento de la ley, que hubiera conciliación, poco a poquito, que lo propuso después, y ese fue parte importante de su fracaso, ¿no? Por lo menos políticamente hablando, él propuso que después de esta etapa entre 1910 y 1913, a la caída de Porfirio Díaz y al llegar él a la presidencia de la República, todos los que tomaron las armas las dejaran. Y en eso no estuvieron de acuerdo varios, entre ellos Zapata y Villa. Bueno, entonces pues, esta es la primera parte que hay que decirlo. Se puede decir que a la caída de Porfirio Díaz en 1911 y la llegada de Francisco y Madero, se puede hablar pues de un éxito, ¿no?, de la primera gesta revolucionaria. Pero las cosas no terminan ahí, porque después viene la segunda etapa, que es entre 1913 y 1914. ¿Qué pasa? ¿O qué había pasado ya en ese momento? Pues lo que ya había pasado en ese momento es que las cosas no resultaron para Madero. Por ejemplo, Madero, Zapata no era muy maderista, que digamos, ¿no? No le gustaba mucho la figura, pero lo respetaba y lo apoyó. Cuando Madero, presidente, le pide a Zapata que deje las armas, Zapata va a Palacio Nacional, se entrevista con Madero y las cosas no salen bien. Porque esencialmente Madero le dice, mira Zapata, ya llegamos, ahora de lo que se trata es que platiquemos y vamos poco a poco. Y mira, primero hay que dejar las armas. Y Zapata le dijo, no señor, no, porque el gobernador que está en Morelos nos trae asolados. Y si soltamos las armas nos van a, o nos matan o nos meten a la cárcel, y eso no va a pasar. Pues no pasó. Y Zapata se regresa con una idea muy clara, que la revolución, el ideal de la revolución había fracasado. Con esa información se regresó Zapata a Morelos. ¿Y a qué se regresó? Pues se regresó a encabezar, digamos, la etapa más cruenta, porque esta segunda etapa de la revolución es donde más se derramó sangre. Porque la guerra aquí sí se puso fuerte, se puso dura. El uso de las armas. ¿Por qué? Pues porque a Madero lo matan en la decena trágica, lo traicionan. ¿Quién lo traiciona? Su jefe militar, Victoriano Huerta. A él y a todo su grupo cercano los matan. Victoriano Huerta se hace a la mala de la presidencia en un golpe de Estado. Y viene una segunda etapa de la revolución, que ahora es no derrocar a Porfirio Díaz, ahora es derrocar al usurpador, a Huerta. Fíjense nada más el problemón que teníamos. No habían pasado ni siquiera 4 años, no habían pasado ni siquiera 3 años del primer levantamiento, cuando ya estábamos en una segunda etapa y había que estirar a un segundo presidente que se había puesto ahí a la mala, un militar usurpador, traicionero, Victoriano Huerta. Entonces, pues, viene una pelea entre los constitucionalistas y los revolucionarios. ¿Quiénes son los constitucionalistas? Bueno, por ejemplo, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, se alza en armas en el norte, dice, vamos a derrocar a Victoriano Huerta. Mientras tanto, Villa y Zapata lo que buscaban era autonomía regional y una profunda reforma social en favor de los campesinos y los obreros. Ellos seguían en lo mismo. Eran dos cosas diferentes, ¿no? Y entran en escena aquí algunos personajes como Álvaro Obregón, por ejemplo. Entra finalmente como militar, como integrante del ejército mexicano, quien se rebela, pues, en contra de Victoriano Huerta, y también, pues, inicia una batalla desde el norte en contra de los huertistas. Y así viene esta segunda etapa, que termina finalmente con el derrocamiento de Victoriano Huerta, y los líderes constitucionalistas, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, se hacen del poder y del control en el país. Llega a la presidencia Venustiano Carranza, pero los líderes populares, Villa y Zapata, Villa en el norte, Zapata en el sur, no están de acuerdo. Menos dicen así. Y se convierten, fíjense, en esta tercera etapa de la consolidación de las guerras de las facciones entre 1915 y 1920, se convierte en una guerra todavía más importante en la revolución. ¿Entre quiénes? Ya ni siquiera era la lucha contra Porfirio Díaz. era un pleito entre los constitucionalistas, llamados así históricamente, Carranza y Obregón, y Villa y Zapata, esencialmente. Y viene pues una idea. Los carrancistas y los obregonistas hablaban de del establecimiento de una nueva constitución, que finalmente se logra en 1917, que es la que actualmente nos rige. Mientras tanto, los líderes sociales, los zapatistas y los villistas, insistían en que había que darle forma a una sociedad agraria, a devolverle las tierras a los trabajadores del campo, a reconocerles sus orígenes, a reconocerles lo que todavía hasta la fecha sigue siendo una deuda con muchos pueblos, ¿no? Con muchos pueblos indígenas, sus usos y costumbres, que tanta comezón nos da cada vez que hablamos de los usos y costumbres y cómo podemos permitir que tengan esos usos y costumbres y nada más los usan para hacer lo que quieren, etcétera, solemos decir. Bueno, pues ese era uno de los problemas que había en 1910 y en adelante. Finalmente, o no finalmente, sino producto de este conflicto, lo que vino esencialmente es pues una guerra durísima. Carranza, en el poder, mandó matar a Zapata. Le buscaron por todos lados, le buscaron capturarlo, lo buscaron matar, lo buscaron, fue solamente a través de la traición. Zapata era un excelente líder militar, era un hombre que conocía además perfectamente el territorio, pero sobre todo era un líder arropado, igual que Villa, por el pueblo, por la gente que lo defendía y que le avisaba por dónde venía el ejército y que le avisaba por dónde venía la celada. Ese era Zapata. Pero estamos hablando ya para entonces que habían pasado desde 1910 hasta 1915 cuando se da este pleito. Lo intentaron, fíjense. Se reunieron en Aguascalientes. Carranza, Villa, Zapata, Obregón se reúnen en Aguascalientes para tratar de ponerse de acuerdo, pero era irreconciliable. Unos querían una cosa porque unos venían de una forma de ver la política y la sociedad. Carranza no era un campesino pobre, ¿no? Carranza era un hacendado, era gente de dinero, era gobernante. Obregón era militar. Zapata no. Villa tampoco. Venían de otra, y tenían otra idea, y tenían otra concepción de la lucha. Finalmente, lo que se puede concretar, pues es que Obregón logra finalmente doblegar a Villa en Celaya en 1915. Se promulga la Constitución del 17. En el 19 asesinan a Emiliano Zapata aquí en Chinameca. En 1920 se sientan las bases para el ascenso de la Camarilla Sonorense, como se le llamó finalmente. Ya no fue, bueno, a Carranza lo mandan matar también, ¿no? Lo ejecutan en Tlaxcalaltongo. Y finalmente quienes llegan en 1920, y ahí se puede hablar de alguna manera de que termina la revolución, es cuando dos sonorenses, militares, los dos, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, llegan al poder, se hacen del poder con una nueva constitución en la mano y dicen: pongamos en paz al país. Si se puede decir que eso pasó. Fundan un partido político que a la postre, primero fue el PNR, Partido Nacional Revolucionario, después cambió el nombre, Partido Revolucionario Mexicano, y finalmente nació el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que mire usted qué paradoja, 70 años duraron en el poder, ¿no? Por eso es importante entender un poco de la historia de la revolución. Mire si no fue importante. Uno de los resultados de la revolución, de esto que hemos contado así rápidamente, porque es mucho más extenso y más complejo, fue el nacimiento del PRI, un partido político que gobernó no 30 años de Porfirio Díaz, 70. La dictadura perfecta, le dijo Mario Vargas Llosa alguna vez a este sistema político, ¿no? Pausa, regresamos a la recta final.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
agua, bienestar para todas y todos. Morelos impulsa obras de infraestructura hídrica en todo el estado. Se construyen redes de agua, pozos, tanques elevados, plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado. Más de 100.000 morelenses con acceso a agua potable y saneamiento digno. Acciones que fortalecen la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Morelos, la tierra que nos une.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Aseguramos en Yautepec un narcolaboratorio industrial con capacidad para producir una tonelada de cristal al mes, con ganancias ilícitas de más de 300 millones de pesos, resultado de una denuncia anónima al 089 y del trabajo coordinado entre autoridades de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad.
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 47 minutos. Antes de continuar y de cerrar este programa que hemos dedicado al repaso histórico de la Revolución Mexicana, quiero reconocer, agradecer también profundamente, pero sobre todo reconocer y el trabajo, el grandísimo trabajo que realizó mi querido amigo, colega, respetado Justino Miranda, justamente con un trabajo que se ha transmitido aquí en RTV Morelos, en las frecuencias de RTV Morelos. Comenzamos hace 8 meses con la transmisión de unas cápsulas dedicadas justamente a la gesta de independencia, y ahora estamos cerrando de hecho la serie con la gesta revolucionaria. El enfoque de la investigación de Justino Miranda a este trabajo fue justamente los personajes morelenses, los personajes que participaron en la gesta de independencia y en la gesta revolucionaria, de las que tampoco se habla mucho, ¿no? Y esto es importante, y por eso lo quiero destacar, porque, mire, de la historia se dice que la historia la escribían los vencedores. Normalmente en un conflicto, en una confrontación, pues hay vencedores y hay vencidos. Y los que ganan tienen esta suerte de derecho, de facultad de escribir la historia, de escribir su versión de cómo fueron las cosas. Y eso no necesariamente es la verdad histórica, fíjense nada más, no necesariamente. Y así, cuando uno va revisando, y por eso es importante la revisión histórica, y por eso es importante cuestionar, preguntar, por eso es importante no irnos solamente con una versión, sino buscar otras versiones también e ir armando un panorama mucho más amplio para no quedarnos solamente con una versión de las cosas, que es la que siempre nos cuentan. Dudemos siempre, ¿no? Es condición humana. Busquemos siempre más información, más datos. Eso enriquece, simplemente enriquece nuestra visión de las cosas. Una persona que está todo el tiempo buscando respuestas, buscando más información, no quedándose atrapada con lo que le dijo alguien o lo que le enseñaron toda la vida, y eso significa su verdad, ¿no? Digo, puede pasar que hay quienes se queden con eso, y hay quienes de plano no les interesa nada, ¿no? La historia, guácala la historia, ¿no? Qué aburrida la historia. Bueno, la historia, ya les digo, nos ayuda a entender un poco mejor de dónde venimos y quizá entender a dónde nos estamos dirigiendo. Puede haber señales, ¿no? Eso lo va revisando cada quien. Mire, por supuesto que la Revolución Mexicana es una de las guerras civiles más costosas en la historia moderna. No es la única. No es la única. Fíjense, entre la independencia y la revolución, por ejemplo, estuvo la Guerra de Reforma, que fue una guerra cruenta también, fue una guerra difícil, dolorosa, larga, ¿no? El personaje central de esa guerra, Benito Juárez. Ahora, después de la revolución, hasta el momento de estabilidad, por ejemplo, aquí en México, estuvo la Guerra Cristera, que desató Plutarco Elías Calles, por ejemplo, ¿no? En el Bajío principalmente, que ha tenido una huella y un peso histórico, tan histórico, tan histórica es la huella que dejó esa guerra cristera, que dio paso al nacimiento de un partido político conservador, apegado, muy apegado ideológicamente a la religión católica en México, y que se llamó Partido Acción Nacional. ¿Qué hubo? Que también ya gobernaron el país como partido político. Entonces vean si no hay consecuencias, ¿no? Si no los actos en la historia van dejando consecuencias. Algunos panistas no estarán de acuerdo con ello, ¿no? De que no, ¿cómo me estás diciendo que venimos de la guerra cristera? Bueno, pues ¿dónde se fundó el PAN? ¿Y dónde están los fundamentos de los seguidores de la, ¿cómo podemos decir? De la rama del Cristo Rey, por ejemplo, en el Bajío, ¿no? Y en el Occidente, por eso son los cristeros, ¿verdad? Algún día hablaremos de eso. Bueno, entonces, mire, recuento de la numeralia. Se estima que murieron en México entre 1.5 y 2 millones de personas. Ahora, ¿por qué murió tanta gente? Fíjense que no murieron necesariamente por las balas. La gente se murió por hambre y por la pandemia de gripe española que pegó entre 1918 y 1919. Esencialmente eso fue lo que mató más gente en el periodo revolucionario. No fue tanto las balas. O sea, no fue esta idea de que México todo estaba en una revolución y aquí había que estar metido. No, había zonas que estaban relativamente tranquilas. Los centros urbanos estaban relativamente tranquilos. Por eso es tan notorio, por ejemplo, la batalla de Celaya, la batalla de Zacatecas, la toma de Cuautla por parte de Zapata, por ejemplo, porque eran centros urbanos, o la presencia de la entrada de Zapata a Cuernavaca, porque era un centro urbano donde estaba la sede de los poderes, ¿no? Había en 1910 15.2 millones de habitantes, para 1921 éramos 14.3 millones de habitantes, casi un millón de personas murieron en una década. Así pues, hubo una enorme pérdida económica, fueron 10 años en el que prácticamente no pasó nada en México, la inversión extranjera se retiró, el sector agrario prácticamente se paralizó, no se producía prácticamente en el campo, no había condiciones, era muy difícil. O llegaban los revolucionarios y se levantaban a las mujeres o a los jóvenes, o llegaba el ejército y también aplicaban la leva, ¿no? Que era, vámonos, a los jóvenes a tomar las armas. Y entonces se habla pues de la fin de la etapa armada en 1920, con el plan de Agua Prieta que depone a Carranza y que lleva a Álvaro Obregón a la presidencia. ¿Qué quiso hacer Álvaro Obregón después de ser presidente? Adivinen qué quiso hacer. Se quiso reelegir Álvaro Obregón y lo mataron. Ahí en el Parque de la Bombilla lo asesinaron también. Y así vino después el gobierno conocido como el Maximato de Plutarco Elías Calles, el nacimiento del PNR, el PRM, el PRI. Lázaro Cárdenas llega a la presidencia en 1934 y 1940, y por eso es tan importante la presidencia de Lázaro Cárdenas, porque Lázaro Cárdenas, a pesar de ser militar, de venir del Partido Naciente Revolucionario Mexicano, le pide y manda fuera del país a Plutarco Elías Calles. Le dice, no señor, será mi gobierno, no más tu gobierno. Y vámonos, se va Plutarco Elías Calles, exiliado de nuestro país. Fíjense todo lo que pasa, ¿no? Los simbolismos, los parecidos que hay entre Díaz, Obregón, que se quisieron reelegir. Calles, que terminó exiliado, como Díaz, como Porfirio Díaz. Ven todas las cosas que pasaron en tan poquito tiempo. Así pues, decir nada más que en el caso de nuestro querido estado de Morelos, Zapata no se incorpora propiamente a la revolución en 1910, lo hace en 1911, a finales de 1911, aunque el 10 de marzo es el levantamiento formal, 10 de marzo de 1911, cuando los morelenses se incorporan finalmente a la revolución. Y lo hacen, fíjense, aquí también pensamos, y la historia nos dice que Zapata llamó a las armas. No fue así. El profesor Pablo Torres Burgos, líder de la zona en Ayala, convoca y se reúne con Zapata porque Zapata había sido recientemente electo jefe en su pueblo, Calpuleque. Y entonces, como Zapata era el Calpuleque del pueblo, por eso el profesor Pablo Torres Burgos va con él. Además era un líder muy reconocido. y Zapata se suma con Pablo Torres Burgos, y a la muerte de Pablo Torres Burgos, Zapata se convierte en jefe militar y eventualmente terminó siendo el jefe revolucionario. Y para muchos, para los morelenses, por supuesto, la figura máxima de la Revolución Mexicana. Bueno, esperamos que este rápido recorrido por la historia de la Revolución Mexicana no pase desapercibido y dejemos de ver el 20 de noviembre como el día del puente, o el día que no vamos a trabajar, o el día del desfile. Es mucho más. Es una fecha que nos llama y nos convoca a la reflexión, sobre todo, amigas y amigos, 115 años después, ¿qué de la revolución? De esas formas distintas que había, de lo político, de lo electoral, de plantearnos, por ejemplo, ahora, plantearnos, cada quien, ¿están de acuerdo con la reelección de presidentes municipales y de diputados? Habemos quienes no, desde el principio. Nos parece, pues, una grosería, ¿no? Que había habido una revolución armada en el que una de las cosas que se pidieron haya sido no reelección y hoy esté vigente la reelección. La presidenta Claudia Sheinbaum está por presentar una propuesta de reforma electoral que elimine la elección. Voto por ello. Voto por ello. Y ahora se ha planteado que los familiares de quienes estaban hoy en el gobierno no puedan ser electos en el próximo proceso electoral. Bien por ello. Bien por ello. Porque esto, ¿a dónde íbamos otra vez? Pues a convertirnos en que esto se convirtiera en un negocio, ¿no? Ya nos vamos. Gracias, me dice Manuel. Súper interesante el programa, el tema que está tratando. Muchas gracias por ello. Gracias, Manuel. Gracias por tu comentario y gracias por escucharnos. Ángel desde Cuautla, buenos días. Muy interesante el tema. Lástima, me estoy moviendo y no tengo buena recepción. Gracias, me dice. Bueno, luego lo puedes ver o en Facebook o en YouTube. Ahí lo puedes ver completito el programa. Si les interesó, pues ayúdenos a compartirlo desde ahí, desde las redes sociales. Si el tema les interesó, por supuesto, ¿no? Hay, pues en esto en gusto se rompen géneros y en historia más. Mónica Khan, saludos al programa. Muy interesante el programa de hoy. Conocer la historia de nuestro país nos hace conscientes y nos alienta a no repetir hechos desafortunados. Susi Hernández me dice en Facebook, mi general Emiliano Zapata, siempre será un honor escuchar y aprender todo lo que él realizó. Pues muchas gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios. Miren, hubo participación sobre el tema. Qué interesante, gracias. Tengan muy buena semana. Muy buena semana. Pásenla muy bien. Mañana estaremos aquí de regreso a la misma hora, mismas frecuencias. Mientras tanto, se quedan ustedes aquí en el 102.9 con Laura Duarte en el Ojo de la Mosca, en el 100.5 Cañaveral con programación musical y a lo largo del día. Programación interesante como siempre. No se la pierdan. Hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
A continuación, El Ojo de la Mosca con Laura Duarte. Y al terminar, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.